Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Es martes 25 de enero y es día del café irlandés.
Señorita, ¿me da un café?
Un café, por favor.
Marchando ese café que hoy se conmemora haciendo honor a aquel momento de 1942, en un día frío y húmedo en el que unos cansados viajeros llegaban al aeropuerto de Shannon, al suroeste de Irlanda, y al llegar a un restaurante le sirvieron un café caliente aderezado con whisky y cubierto con nata montada. Los pasajeros, asombrados por el sabor y la presentación, le preguntaron al chef del local, llamado Joe Sheridan, si era brasileño, a lo que él respondió: no, no, es un café irlandés. Y desde entonces ha ido ganando en adeptos y sigue ahí más vivo que nunca. Hoy conmemoramos este día del café irlandés, pero no sé yo si se tomará mucho, si será cafetero, o le vendrá bien o mal alguna tacita en un momento puntual por aquello de los nervios a uno de nuestros invitados. Se llama Julio de la Iglesia, es TEDx desde hace 20 años, sí, sí, desactiva bombas, y viene a presentarnos su libro El miedo es de valientes, un manual para superar eso que nos paraliza y pasar a la acción.
Tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión.
En un rato Julio va a estar en este estudio para charlar con él sobre cómo superar esos miedos. Su vida es asombrosa, ha sido policía, boina verde, empleado de banca, activista en Greenpeace, pescador de tiburones, maestro ninja y 3 veces número 1 en oposiciones al Estado. Además, como digo, de TEDx y uno de los mejores y más prestigiosos conferenciantes del país, que hoy en su agenda ha querido hacernos, y se lo agradecemos, un hueco para visitarnos. También nos va a atender en unos minutos Francisco Iñareta, es portavoz del portal inmobiliario Idealista, para saber cómo está el mercado en este 2022 que acabamos de estrenar. Muchas personas, por necesidad o por cualquier otro motivo, se encuentran en una situación de comprar, vender o alquilar un inmueble. ¿Es buen momento para hacerlo o es mejor estarse quieto? Parece que el sector va recuperándose en estos tiempos de pandemia. Y es que esos jeans te quedan a medida. Así suena el último trabajo de Pepe Bernabé, antes conocido como Chico Malo, un joven artista que acaba de firmar con Warner Music, que nos va a presentar este Desvertirse, un tema que canta con Russell y con quien vamos a hablar de su presente y su futuro, que es mucho. Pepe Bernabé, que cuenta con más de 5 millones de streams en Spotify y desde sus inicios, hace no mucho, en 2018, pero que le ha cundido bastante, ha realizado ya más de 50 conciertos por todo el territorio español. Bien, hoy que es martes, viene a visitarnos Pedro Martín, nuestro jardinero particular, en su sección con Buena Planta. ¿De qué va a hablar? Bueno, pues de podas, de sus tipos, por qué hay que podar y también, cómo no, va a contestar las consultas de nuestros oyentes que podéis seguir mandando a este correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es. Y también no puede faltar Miguel Aguado. Mañana 26 de enero se celebra el Día de la Educación Ambiental y precisamente sobre esto es de lo que versa la sección de Ecología Andar por Casa, pero no voy a anticipar, así que esperaremos a que él, Miguel Aguado, luego nos lo cuente. La que ya está aquí preparada, como siempre, es Clara Esteban, a quien saludo. Muy buenos días, Clara.
Hola, Nieves, ¿qué tal?
Que entre otras cosas, ahora decimos el santoral del día. Pero hoy tienes tú también sección, ¿eh? Enganchados en series.
Sí, vamos a hablar de accidentes aéreos, que es una temática que ha dado para mucho y que va a dar, porque también hablaremos de algún proyecto que está por ahí en ciernes, de series estrenadas y otras que llegarán.
Pues muchas ganas de esas catástrofes aéreas en las plataformas, en las series que luego vamos a charlar, pero bajamos del cielo y nos venimos a la tierra para hablar de los santos.
Bueno, o volvemos a subir, claro, los santos.
Vamos a felicitaros a vosotros. A ver, ¿a quién felicitamos?
Vamos a felicitar a los Pablos. Es verdad que tiene muchísimas fechas, es de esos nombres que, además de ser muy abundantes, porque hay 221.329 Pablos en España, pues tienen también muchos santos con este nombre. Pero hoy es San Pablo de Tarso, uno de los 12 apóstoles, en hebreo su nombre es Saulo. San Pablo de Tarso también se celebra el 29 de junio, pero la fecha de hoy hace referencia a su conversión. Se le conocía como el apóstol de los gentiles y destaca también por sus famosas cartas a las que tanto se recurre en misa. Era soldado en Damasco y perseguía a los cristianos hasta que un día una fuerte luz cegadora del cielo hizo que cayera de su caballo. Esto es el episodio famoso del que hoy precisamente se conmemora esta fecha. Escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto bastó para que se convirtiera, se bautizara y pasara a formar parte de los seguidores de Jesús. Pablo es un nombre de origen latino que significa pequeño. Y hay muchos Pablos en España, pero no hay ningún Agileo, ningún Artemas, ningún Bretanión, ningún Palemón, ni ningún Popón, que son los otros santos que se celebran hoy. Así que te voy a hablar de uno de ellos, pero vamos, que no hay ninguno para felicitar, ¿eh? San Popón vivió en el siglo XII en Flandes, Bélgica, fue abad, renunció a la carrera militar y al matrimonio que le habían arreglado su madre y se centró en la oración y en la meditación. Fue también consejero del emperador Enrique II, que también Enrique II también fue santo, por otro lado. No tenemos la etimología de Popón, será... Bueno, pues a lo mejor de origen flamenco, digo yo, por aquello de Flandes, pero no tenemos constancia, ¿vale? Y, como decíamos, tampoco nos importa mucho porque no hay ni una sola persona que se llame Popón aquí en España. Pero oye, ahí queda la sugerencia por si estamos faltos de ideas y con un bebé en camino.
No estaría mal. Así, oye, hacemos historia con el primero de este siglo XXI. ¿No? Bueno, no sé, Popón, esa es la anécdota, pero yo me quedo que... Pablo significa pequeño.
Sí, pequeño.
Me quedo con eso. Gracias, Clara. Voy a saludar también a Carmen Martín Tejeda, que hoy nos trae el refrán del día.
Enero es un buen mes para plantar uno de los condimentos más utilizados de nuestra cocina y que además de dar muy rico sabor, tiene unas propiedades muy saludables. Que ya lo dice el refrán, ajo de enero para mayo en el puchero.
Pues eso, ajo de enero para mayo en el puchero, ¿dónde estará la unidad móvil? Ahora se lo preguntamos a Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días, compañera.
Buenos días, Nieves. Llevamos desde primera hora en las puertas del ayuntamiento en la calle Montalbán. Hasta aquí se han desplazado muchos residentes de Centro, Chamberí, Retiro, Salamanca, Erganzuela para protestar por la nueva ordenanza que afecta a las terrazas y que previsiblemente se aprobará hoy a partir de las 11 de la mañana en el pleno del ayuntamiento. Viene esta normativa sin consenso, aseguran, y a empeorar la situación actual. Enseguida todos los detalles con algunos de los afectados.
Bueno, pues los detalles también del ratito de oyentes nos los trae ahora, como siempre, Sergio Martín Romo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Nieves. Hoy esa vez que se te rompió algo de la manera más tonta. ¿Qué te has cargado de una forma absurda? Cuando dijiste aquello de he sido yo, como solía hacer Steve Urkel. ¿Has hecho añicos algo con tan solo mirarlo? ¿Has llamado alguna vez al seguro y parecía, cuando hablabas con ellos, que les estabas metiendo un rollo? 628-091-117, ya sabéis, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
¿Qué? 628-091-117, nuestro número de WhatsApp, para que, oye, nos mandéis ahí esas notas de voz, nos escribáis los mensajes que luego Sergio nos va a traer, pero también atento al móvil. En esta ocasión, en la cuenta de nuestro Twitter va a estar toda la mañana, como siempre, Carlos Honorato. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Pues sí, la cuenta de Twitter, arroba buenos días OM. Estaba escuchando ahora a Martín Romo y yo la verdad es que es la historia de mi vida, romper cosas. Porque, vamos, creo que hay pocas cosas que no haya roto.
No te pega nada con lo
sí.
bonito que
no, 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 sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. sí, sí, sí. Esta misma mañana un vaso que se ha hecho añicos. Y además luego aparecen los trocitos de cristal en los sitios más inverosímiles.
En la casa del vecino. Que de repente...
No, 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 pero es verdad. Te pones ahí con la escoba pi, 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 a recoger y dices que no quede nada. Y aparece siempre en algún sitio que dices, ¿cómo ha llegado aquí? ¿Ha ido andando?
Es que ¿cuántas vajillas nos habrán roto? De esas que te gustan tanto, ¿eh? Y ya no, me quedo desparejado.
Este era un vaso de esto de los normales, de agua, que se caen y se hace añicos. Bueno, a ver, lo nuestro, ¿no? Venga. Lo de Twitter, arroba buenos días OM. No se lo va a creer alguna de las personas que vea hoy la imagen que hemos puesto en nuestro reto, porque dirán, esto no puede ser.
No.
¿Cómo que una jirafa por la calle Alcalá?
Carlos, por favor, danos una pista.
Pues una sí, una pista que vamos, una pista que es una autopista. En la calle Alcalá, un poquito antes de llegar a Cibeles, y hay un camión y sobresale el cuello larguísimo de una jirafa. Es la portada, no era portada, estaba dentro del interior del periódico ABC. A mí me encanta el compañero o compañera que titulase La jirafa perezosa. No sé qué opinaría la jirafa, que me diría, móntate tú, guapito, y vete con el cuello ahí al aire todo el camino.
Sí, sí.
Bueno, y era el traslado de una jirafa por medio de la ciudad.
Ah.
Algo tan normal.
Algo así, sencillo.
Tan normal. Esto. Bueno, ¿cuál es la pregunta que queremos hacer? Aparte de que esta imagen es real, ¿eh? Sí. Esto pasó. ¿En qué año está tomada esta foto? Y damos cuatro posibilidades. Hoy me han dicho, joder, qué rata eres. ¿Cómo? Bueno, pues son diferentes años. 69, 70, 71 o 72.
Sí, vamos, que...
Estuvo ahí.
Entre el 69 y el 72 andó la cosa.
Ahí anduvo la cosa.
Quien no andó fue la jirafa, que yo estoy contigo. Vamos a ver, perezosa. Es que iba desde la Casa de las Fieras del Retiro hasta
al zoo de la Casa de Campo.
No va a ir la
es jirafa, muy difícil.
¿No? No, no es tan difícil, no es tan difícil. 69, 70, 71 o 72. La foto la he ampliado para que se vean algunos detalles, a lo mejor del camión. Pero bueno, ya cada cual. Porque el camión tiene también su historia, el operario también con su gorrilla. Bueno, en fin, que está todo muy, muy, muy kitsch, que dicen los finos. 69, 70, 71, 72. ¿De qué año es esa foto de la jirafa por la calle Alcalá?
Pues muy interesante, además, la foto, no se la pierdan, porque es que es una foto muy curiosa, ver paseando por Madrid, por la calle Alcalá, a una jirafa dentro de ese vehículo, sacando el cuello, es que llama mucho la atención. Solamente por ver la foto ya merece la pena meterse en el reto visual que nos trae hoy Carlos Honorato. Hablando de fechas,
a ver.
Hoy voy a traer yo una que nos lleva hasta Estados Unidos, porque... Nacía un día como hoy, de hace 42 años, Alicia Keys. Fíjate que este tema a mí me da subidón.
Hombre, tiene su puntito, claro, New York.
Me gustaría ahora, ¿por
la ciudad
no?
que nunca duerme.
Estar en New York, que por cierto es noticia. Estoy viendo aquí
Madrid tampoco, es verdad.
En el mundo.
Y los madrileños tampoco.
¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho?
Que Madrid tampoco duerme nunca.
Bueno, ya.
Sobre todo mi vecina.
A la que le manda saludos, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa? ¿Que está de exámenes?
Estaba de exámenes. No sé decirte.
Oye, ¿sabes que Manhattan necesita, vamos, que le echen un cable? Que se está quedando ahí la isla de Manhattan,
claro.
porque como pase el tiempo, desaparece. Lo publican hoy varios medios, entre otros El Mundo, y es que resulta que, claro, ahí el cambio climático está afectando, ¿no? Y esto lo que hace es que se prevea que llegue a arrasar esta isla, y lo que han hecho para protegerla es una propuesta que pretende ampliar el suelo, nada más y nada menos que ganándole terreno al mar, al agua. 7 kilómetros más o menos, que es la superficie que ocupa el distrito de La Champelle en Barcelona. Bueno, pues eso, ¿qué es noticia Nueva York? Que hoy también la traemos con este tema que nos trae Alicia Keys, que es una de las grandes artistas a nivel internacional. Se llama Alicia Augello Cook, es compositora, productora, actriz y ha vendido más de 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 premios Billboard y 3 American Music Awards. Está claro que me tengo que ir a Nueva York o a cualquier sitio a practicar mi inglés, ¿verdad, Juanjo? Juanjo Ceballos en la realización técnica, os habla Nieves Ortiz, muy castiza.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid. Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, que te vamos a acompañar, ya sabes, hasta la 1 de la tarde. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de un tema bastante recurrente, no solamente ahora, sino bueno, a lo largo de la vida, porque la vivienda, además de ser un derecho, es una necesidad. Y muchas personas, bueno, utilizan las viviendas, sus pisos, sus locales, en fin, los bienes inmuebles para hacer negocio, ya que es lícito. Otros también por sus necesidades de vida. Todos tenemos que vivir bajo techo, pero también hay quienes están ahora preguntándose, ¿qué hacemos? ¿Está bien esto de alquilar? ¿Es buen momento para comprar? En fin, el debate está en la calle y nosotros se lo vamos a trasladar ya a un experto, que es Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves.
Bueno, ¿quién no escucha, ¿no?, a lo largo de cualquier día de la semana, una conversación de alguien, ya sea un familiar, un amigo, un vecino o una conversación de café, sobre alguien que está buscando un piso para alquilar? Oye, si conoces a alguien que tenga un piso que estoy buscando porque quiero ampliar, que somos más de familia, en fin, esto lo sabéis vosotros bien y de hecho Idealista es uno de los portales a los que más se recurre buscando precisamente viviendas. ¿Estáis notando pensando también ahora, en estos momentos de pandemia, que efectivamente, más allá del debate y de que este interés está ahí, se está materializando, la gente está comprando más, está invirtiendo más en mercado inmobiliario?
Bueno, acabamos de poner fin a 2021, que ha sido un año especialmente bueno para el mercado inmobiliario. Ha sido bueno en cuanto a las compraventas y parece que por fin nos hemos recuperado, hemos dejado atrás el fantasma de la pandemia y nos hemos situado de forma natural en donde hubiéramos estado de no haberse producido esta crisis sanitaria. Ha sido un buen año, podemos hablar de que ha sido un buen año, con unas compraventas abultadas, muy por encima, probablemente todavía no tenemos los datos del INE, pero muy por encima de las 500.000 unidades vendidas en España. Así que sí, podemos hablar de que efectivamente ahora mismo el mercado inmobiliario pues se está moviendo. ¿Qué es lo que ha hecho que ha tenido especial este año para ser así, de bueno para el mercado inmobiliario? Bueno, yo creo que hay varios aspectos interesantes, ¿no? Primero, las hipotecas, que las hemos visto que están más baratas que nunca. Los intereses, los tipos de interés están también muy bajos, no ofrece el dinero en el banco, no nos ofrece ningún beneficio, ¿no? Durante la pandemia es verdad que muchas familias han visto afectadas, pero también es verdad que si miramos los ahorros de los españoles están en récord histórico. Y todo esto unido al éxito de los procesos de vacunación, bueno, pues parece que ha infundido optimismo en el mercado inmobiliario y como te decía, Nieves, pues se ha movido bastante bien durante este 2021.
Y en cuanto a precios, ¿se ha visto un reflejo también al alza o se han mantenido más o menos respecto a años anteriores?
Pues mira, en contra de lo que muchos expertos vaticinaron en cuanto nos confinaron, que preveían un batacazo, hemos de reconocer que los precios durante todo el proceso de la pandemia se han mantenido bastante estables. Te contaré que en España, por ejemplo, durante este 2021, los precios de venta apenas han subido un 2,8. Si nos vamos ya a Madrid, que es la zona donde nos interesa, en la comunidad, la subida de los precios interanual, estaríamos hablando de un 3%, y en Madrid capital apenas han subido un 0,5%. Luego, tú sabes que esto, hablar de generalidad, habría que ver por distritos, por barrios, donde se ha movido más o menos, pero estábamos hablando de una subida interanual en Madrid capital de los precios de venta del 0,5%, o sea, que se han mantenido muy, muy estables. Eso, de alguna manera, también podría alejar un poco ese fantasma de la burbuja inmobiliaria, que cuando vemos que el sector se está moviendo muy bien, siempre decimos, estamos viviendo un boom, esto es una burbuja. De momento no podemos hablar de burbuja con una subida de precios del 0,5%. Además, como te decía, las hipotecas están muy baratas, pero los criterios de concesión de hipotecas de los bancos no han bajado en ningún momento. Y bueno, pues siguen exigiendo garantías. Y aparte, las hipotecas a tipo fijo están subiendo enteros, es decir, ya suponen más de la mitad de las que se conceden. Y eso también es como un seguro que nos aleja de este fantasma, como te decía, de...
Es verdad que los españoles, históricamente, ¿no?, siempre hemos preferido comprar que alquilar. Lo que pasa es que eso no se puede en algunas situaciones, especialmente entiendo en las nuevas generaciones, en los más jóvenes que no tienen tanto poder adquisitivo y que se encuentran con unos precios, además, Francisco, bastante elevados, ¿no? Los alquileres en Madrid, no sé, hay una media establecida en Madrid Centro, por ejemplo, de cuánto puede costar un piso de unos 80 metros en Madrid, para cualquier persona que nos está escuchando.
Bueno, antes de eso, es cierto que no son, o sea, ya no es el dinero de una cuota mensual hipotecaria, por ejemplo, al que se enfrentan los jóvenes, es la falta de ahorros. Esa falta de ahorros que hace que de alguna manera te está empujando directamente al mercado del alquiler y te está alejando de la posibilidad de comprar. El no tener ahorros para iniciar una compra y tener esa posibilidad de obtener una hipoteca. Y luego, ¿en cuánto pueden estar los precios en Madrid capital? Pues depende mucho de dónde estemos viendo. Evidentemente, si nos vamos dentro de la Almendra Central de Madrid, dentro de los límites del M30, pues los precios son más elevados, pero siempre y posibilidad de compra y de alquiler a precios más asequibles fuera de esa almendra. Y si, por ejemplo, nos vamos más al sur, los distritos periféricos de más al sur, pues los precios, desde luego, son más económicos.
Si tenemos un piso vacío, Francisco, ¿qué recomendarías? ¿Venderlo o alquilarlo? Estamos hablando de que, claro, no lo necesitamos para vivir. Es el momento y tampoco lo necesitamos para comprarnos cualquier otra cosa. Por lo tanto, tenemos un piso vacío. ¿Lo vendemos o lo alquilamos?
Eso depende
es
mucho de la situación.
Personal.
Es una situación muy personal porque depende un poco de cuál sea tu situación. Es verdad que no lo necesitas para vivir. Tampoco sé qué necesidad de dinero en efectivo tienes en ese momento. Mantenerlo en alquiler, por ejemplo, la rentabilidad de la vivienda en Madrid estaría, la rentabilidad bruta de la vivienda en Madrid estaría en torno al 4,7%. ¿Podrías ponerlo en venta y obtener dinero ya y tener efectivo? Pero puedes tener también patrimonio que te está dando dinero a lo largo de toda tu vida, ¿no?
Sí, vamos, que si es un buen momento para vender o a lo mejor nos podemos esperar porque al final, oye, no lo necesitas. Y
es la rentabilidad, sí. Perdona que te interrumpa, perdóname. La rentabilidad, como te comentaba, la rentabilidad de la vivienda ahora mismo en Madrid estaría en torno al 4,7% en Madrid capital.
Ya. ¿Y qué previsión hay de cara a los próximos años? ¿Podéis tener esos datos o cómo manejáis vosotros las estadísticas para poder hacer, ¿no?, ese análisis de mercado?
Si hablamos de los precios, nosotros, por ejemplo, durante 2022 prevemos que los precios en Madrid sigan ajustándose al alza. No prevemos a priori grandes incrementos de precio, pero sí pensamos que pueden estar creciendo en torno, o sea, por debajo de la inflación, pero en torno al 5%. Y el alquiler, bueno, pues es un misterio porque depende mucho de lo que pase con el stock, que se está reduciendo. Ten en cuenta que la vuelta a las universidades, el zoom de muchos de los ERTEs, el teletrabajo que parecía que venía para quedarse, bueno, al final se ha convertido en una herramienta híbrida que nos hace ir de vez en cuando a la oficina y ya no podemos estar viviendo tan a las afueras como pensábamos en un momento. La vuelta del turismo, pues todo eso ha provocado que el stock, la disponibilidad de viviendas en alquiler se reduzca de forma considerable y los precios, pues aunque han terminado 2021 en Madrid capital con una bajada de en torno al 3%, pues es prever que durante 2022 estos precios suban.
Y es cierto eso de que se sigue buscando pisos que tengan mayor espacio, como terrazas, se buscan áticos, se buscan bajos con jardín. A raíz del confinamiento hubo un boom, parecía, ¿no? De la gente, hombre, luego para eso también tienes que tener poder adquisitivo. Pero ¿sigue habiendo interés por buscar esos pisos más amplios para disfrutar más, ¿no?, al aire libre?
Pues efectivamente, lo que no hemos hecho ha sido volvernos locos. No ha habido un éxodo al mundo rural. Pensábamos que todo el mundo iba a ocupar la España vaciada, pero eso al final no ha sido así. Lo que sí que se ha producido es un cambio en la tipología de viviendas que buscan las personas que quieren comprar o incluso alquilar. Parece que el confinamiento lo tenemos muy reciente y queremos más superficie, queremos más luz, queremos, como tú decías, jardín, la posibilidad de una terraza grande, de un ático, en fin, queremos más espacio, sobre todo más luz, vistas despejadas. Con esto nos hemos quedado.
Claro, eso supongo que como no hay tanto, al final esto es un mercado de oferta y demanda. Supongo que en estos casos sí, los precios eran más elevados, ¿no?
Hombre, evidentemente. Quiero decir, además, por ejemplo, si nos ponemos en la tipología de áticos, ten en cuenta que en una vivienda, o sea, en una finca donde pueda haber 50 viviendas, a lo mejor de esas 50 solo 3 o 4 son áticos. Uh-huh. Pues estos tienen un precio más elevado. Viviendas unifamiliares en Madrid capital o en el entorno de Madrid, bueno, pues también, evidentemente, tienen un precio más elevado de lo que puedan tener los pisos, obvio.
Bueno, pues este análisis del mercado inmobiliario lo hemos hecho gracias a Francisco Iñareta. Ha sido muy interesante, portavoz de Idealista. Que vaya muy bien y seguiremos en contacto. Gracias.
Gracias a ti, Nieves. Hasta luego.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Pues es una de las noticias del día en nuestra ciudad. Hay asociaciones vecinales de varios distritos, Centro, Chamberí, Retiro, Salamanca, Arganzuela, que se manifiestan esta misma mañana frente al Ayuntamiento de la capital por la aprobación de esa nueva ordenanza de terrazas que, según denuncian, solo favorece, dicen, a la hostelería y que no ha tenido en cuenta las molestias que causa precisamente a los vecinos y vecinas de esta zona. De este tema nos habla ya desde nuestra unidad móvil Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué estás con ellos, con los vecinos?
Terrazas sí, pero no así, es el lema que habéis elegido para esta concentración que arrancaba a las 9 de la mañana y estáis muy pendientes de lo que sucede en el interior de este pleno, porque previsiblemente a las 11 se aprobará esa ordenanza que dice viene a empeorar incluso vuestra situación. Estamos con Ángeles Rodríguez, es portavoz de la asociación Retiro Norte. Tú vives en la calle Menorca, en el entorno de Doctor Costello. ¿Cómo ha cambiado la vida para estos habitantes?
Muchísimo. Esa zona no era terracera o hostelera. A ver, sí que había restaurantes, pero eran realmente de interior. Entonces, desde que tenemos las terrazas COVID, o bien se les ha dado plazas en banda de aparcamiento, o bien han tenido resultado en lo que se llaman mesas de baja ocupación, pero que yo más bien las llamo de alta ocupación, porque en aceras estrechas pues se juntan cuatro o seis personas, un grupo de gente alrededor de varios taburetes. Y a veces inclusive los hosteleros las colocan sobre alcorques en los cuales se han muerto los árboles y han puesto piedrecitas o otras estructuras para ponerlas ahí, y nos dificulta mucho el día a día. A los vecinos quedan a la calle, les generan ruido, les quitan plazas de aparcamiento y realmente nos dificultan el tránsito de todos los días. La actitud de la gente tampoco es buena en muchas ocasiones, porque dependiendo un poco del tipo de restaurante, los que son de comer y están sentados pues no suelen ser tan problemáticos con respecto al ruido. Pero, por ejemplo, en la unión de Fernán González con la calle Menorca, en las cuatro esquinas, tres son hostelería, que ponen a mesas en lugares ilegales, es decir, a veces entre los dos pasos de peatones, que dificultan el tránsito para la gente. Hay vecinos por esa zona que son invidentes o discapacitados, que tienen muchos problemas para conciliar el sueño. En verano es invivible realmente y no se puede llegar y transitar por el barrio. Los bulevares los hemos perdido como bulevares. Hemos perdido muchísimo espacio público para lo que es todo el día a día del vecindario. No estamos en contra de las terrazas, las disfrutamos ocasionalmente. Cada día es más difícil encontrar una que esté un poco de acuerdo con el vecindario, que nos respete. Pero queremos que sea un poco en armonía, que es lo que siempre hemos dicho.
Ángeles Rodríguez, como digo, representa a los vecinos que viven en el entorno de Retiro, pero hasta aquí han llegado también residentes de Centro, de Arganzuela, de Chamberí. Los problemas son los mismos, ¿no? Por eso estáis aquí unidos.
Efectivamente, ya hace meses que estamos trabajando desde la Federación Regional para intentar poner unas medidas de acuerdo, luego cada uno específico de cada barrio, de cada distrito. Entonces, nuestras medidas principales, las solicitudes principales, era la retirada de terrazas COVID a 31 de diciembre, que hubiera un requisito de informe de impacto medioambiental, donde se incluya el impacto sonoro y acústico y el impacto al patrimonio, porque se pierde patrimonio si se pone una terraza mal. Se puede ganar si se pone bien, pero se pierde.
¿Qué está pasando con vuestros pisos?
No, nuestros pisos se están devaluando, los bulevares, que eran zonas verdes, se están destrozando, y luego también una ordenanza que fuera acorde con la ley del ruido, de manera que las terrazas, que la actividad a partir de las 11 de la noche pase a ser al interior, porque sabemos que es bastante, salvo que sean un par de mesas donde la gente se comporte muy bien, los niveles de ruido a partir de las 11 de la noche son 45 decibelios o 35 en dormitorios, y eso es muy difícil tal y como es la situación actual. Además de que el ayuntamiento no está vigilando que se cumpla la normativa vigente. La policía no tiene los medios suficientes y no vemos voluntad política para parar los problemas.
Ángeles, pues muchísimas gracias. Te dejamos, que vas a entrar al pleno. Como decíamos, por aquí también hay vecinos de Chamberí, de Arganzuela, de Salamanca, de Retiro, de Centro. Pilar Rodríguez, portavoz de la asociación El Organillo de Chamberí. ¿No estáis de acuerdo, decís, con una norma que nace sin consenso?
Bueno, nace sin consenso y además si fuera buena, pero es que el problema es que nace sin consenso y nace con el apoyo, o sea, con el dictado de una parte de la hostelería de Madrid, porque ni siquiera de toda la hostelería. Desde luego no tiene consenso vecinal y no tiene consenso de una parte de la hostelería, los que también les van a crujir con esta historia de las terrazas borrachera, porque al final no son terrazas de hostelería de las que hemos conocido históricamente, sino que son sitios donde la gente va a emborracharse hasta las 2 de la mañana.
Previsiblemente, decíamos, se va a aprobar dentro de unos minutos aquí en el interior del pleno. Después, ¿qué pensáis hacer los residentes afectados?
Bueno, pues a ver cómo lo aplican, porque es un batiburrillo que no, yo creo que ni quien ha escrito sabe cómo se va a aplicar todo esto de las zonas tensionadas, del 40%, del 30%. O sea, leer la ordenanza es un ejercicio de, en fin, de locura absoluta. Entonces, habrá que saber lo que dice de verdad, o sea, cómo la interpretan, porque lo terrible es que, como es tan inconcreta la ordenanza, nos tememos que además la señora Villacís en la comisión de terrazas va a hacer lo que le dé la gana interpretándolo ella. Pero bueno, una vez que sepamos cómo se va a interpretar, seguiremos en la pelea si no satisfacen nuestras las necesidades vecinales al descanso, el derecho al descanso. Creemos a las zonas tensionadas, pues no sabemos muy bien lo que son, pero desde luego esperamos que Ponzano retire las terrazas y esperamos que otros muchos barrios de calles de Madrid, pues por ejemplo los bulevares de Ibiza, se reduzcan, en la calle Santa Engracia, en fin, hay muchas calles de Madrid donde es imposible vivir tal como están las cosas ahora mismo.
Pues muchísimas gracias, Pilar Rodríguez, otra de las asistentes a esta concentración, que entran ya directamente a seguir la evolución de este pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues estamos pendientes también del pleno y ya hemos recogido esas denuncias vecinales, que no son nuevas, pero que siguen ahí porque quieren una solución.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues ahí está nuestro correo electrónico donde podéis seguir mandando esas consultas a quién, a Pedro Martín. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Buenos días, pues ahora que te veo bien.
Con buena planta, así que viene ahí con la planta. No veas tú, no veas tú. ¿Cómo te riegas tú?
Pues lo que puedo.
Hace fotosíntesis también, te pones al sol.
Por supuesto, yo necesito del exterior para... De hecho, mira, trabajé en una oficina hace muchos años y dije, lo mío es la calle. Entonces estoy en la calle, claro. Soy muy de calle.
Así tiene el color que tiene. Bueno, vamos a recordar eso a los oyentes, que pueden seguir mandándolo. Hacíamos las consultas, que tenemos varias que vamos a meterle mano ya, ¿eh? Porque hay mucha gente que está pendiente de la solución que le vas a dar a sus problemas.
Vamos a intentar aceptar.
Sí, bueno, que sí. Y luego, si nos da tiempo, mucho más. Entre otras cosas, hablar de poda, que podríamos estar aquí todo el programa, pero vamos a cortar, nunca mejor dicho. Sí.
Por donde se pueda.
Por donde se pueda. Alberto dice, buenos días, tengo un helecho asplenium al que le quedan solo 3 hojas y está de color amarillento. Mal asunto esto. Sí. Yo creo que él dice que piensa que hace un buen cuidado de la planta, que recibe mucha luz, que la tierra está siempre húmeda, y claro, lo que pregunta es que ¿qué puede hacer?
Bien, Alberto, el helecho, que quiere, como has dicho tú, mucha humedad ambiente, sobre todo ambiente, por ejemplo, le encanta los cuartos de baño luminosos, porque hay mucha humedad del vaho que se genera al ducharnos y demás, esa humedad permanente, si no se la tenemos que proporcionar, porque las calefacciones le merman su crecimiento o su estabilidad en donde esté. Eso lo haríamos pulverizando muy a menudo. De hecho, quiere tanta humedad que si lo pudiésemos pulverizar a diario, estaría contentísimo. Luego, la tierra que sea un sustrato tipo turba, que se dice mullida, y que eso además retiene la humedad. Por eso también utilizamos a veces la vermiculita, que es un producto así tipo arenoso, arcilloso, que retiene la humedad en plantas que queremos que no se encharquen, pero que retengan más tiempo esa humedad. O sea, que no se llegue a secar nunca el sustrato. Y luego a lo mejor seguramente tenga una carencia, tenga una falta pues de hierro, un abono mineral que sea rico en hierro. Te recomendaría pues que le sustituyas esa tierra que a lo mejor ya lleva mucho tiempo en ese tiesto y se ha agostado y no puede ya tirar de ella tu helecho, y que le incorpores un poquito pues de abono férrico, pues para que ese amarillamiento se torne en verde y que no le falte la luminosidad y esa humedad que hemos demandado. Uh-huh. No va a ser de un día para otro, uh-huh, va a ser lentamente, pero irás viendo cómo seguramente se irá regenerando, sus esporas irán generando nuevas hojitas, irá restableciendo su volumen que tenías anteriormente.
Uh-huh. O sea que hay plantas que les favorece estar en un baño.
Les encanta, sí. Uh-huh. Por ese grado de humedad. De hecho, las plantas que tenemos en casa, que yo no me gusta llamarlas de interior, son plantas de origen tropical. Se han naturalizado, las hemos naturalizado y las hemos llevado a nuestros hogares. Pero son de origen tropical y en el trópico hay muchísima humedad. Entonces quieren una humedad constante. Cuando no ocurre eso, pues se resecan las puntas, salen manchitas, se debilita, salen enfermedades, en fin. Entonces tenemos ese equilibrio. Pero como ya no sabemos diferenciar las estaciones, pues a veces tenemos estos problemas.
Bueno, pues Alberto, toma nota que seguramente vas a poder poner ese helecho en condiciones. En carne, dice, me acabo de dar cuenta que las hojas de mi peperonia tiene uh-huh esos puntos blancos por detrás. Nos ha mandado una foto, nos encanta, sí, que nos mandéis fotos, por favor.
Con muy buen detalle.
Porque así nos hacemos una idea de cuál es la afección, ¿no?, que tiene vuestra planta. Dice, ¿es normal que tenga esos puntos blancos por detrás? ¿Es una plaga?
Puede ser el inicio de una enfermedad, de unos visitantes, de unos parásitos que a veces con las altas temperaturas pues proliferan en la savia, puede generar estos parásitos que luego perjudican a la planta. ¿Y cómo lo corriges? Bueno, pues como tu planta no es muy grande y vamos a evitar echarle productos que puedan ser tóxicos, bien porque está en el hogar, porque tengas más componentes en la familia, porque tengas algún animal doméstico o no, y también por salud. Y te recomiendo una cosa, en un paño de algodón, ¿sí?, si no lo tienes, te vale el papel de cocina, pero el paño de algodón es mejor porque empapa. Haces una mezcla a la mitad alcohol, el que tengamos de 86 grados, con agua, haces un caldito, un poquito, empapas ese paño de algodón, y pones por un lado, por el embés, que es donde tiene estas manchitas, el paño, lo arrastras por el otro lado, si quieres sujetarlo con otro paño o con otro papel para que no se te quiebre la hoja, lo haces suavemente, arrastras esta peliculilla de estos inicios de insectos, de pulgoncillo, que parece que es un pulgón, y lo repites a la semana. Y tu planta va a estar sana. Si luego quieres intercalar entre medias, pues hacer un caldo con jabón potásico que fortalece y elimina, o sea, que repele, haces como una pantalla protectora de tu plantita, pues fenomenal. Si tienes más planta cerca, utiliza el jabón ese potásico para rociar las plantas de al lado, por si acaso, antes de que lleguen, puedan aparecer en las otras plantas este pulgón, y con eso te es suficiente.
Por cierto, déjame que recuerde a nuestros oyentes, más allá de que nos puedan seguir por nuestra sintonía, la FM, la frecuencia modulada 101.3 y 106.
Me gusta eso del más allá.
Más allá, porque tenemos el más acá, que además hasta nos pueden ver por streaming, y que nos siguen en Radio Player en nuestra página web. Pero para aquellas personas que, por lo que sea, oye, pues puede ser que no nos estén escuchando y lo puedan, o incluso que nos estén escuchando y que quieran volver uh-huh a ver qué respuesta les habías dado.
Sí.
Tenemos un podcast todos los días.
Qué completa eres, ¿no?
Claro, hombre, aquí en Onda Madrid, claro, pensamos en nuestros oyentes.
Muy bien.
Lo que hay que hacer es eso, entrar en la página Onda Madrid, se busca Buenos Días Madrid, se va al día de la semana que se quiere escuchar y a la hora.
Y a la franja horaria.
Y ahí vas, a la hora. Pues ahora son las 10 y 48, pues te vas de 10 a 11 y ahí tienes a Pedro Martín.
Y yo con estos pelos, venga.
Dando respuesta a esas consultas, que a lo mejor no son tuyas propias, pero te vienen bien, ¿eh?
Por supuesto, siempre aprendemos. Yo llevo esto muchos años y cada día aprendo más.
Bueno, dice Elvira, hola Pedro, creo que es un ficus elástica, le llaman gomero. Uh-huh. Lo malo, y manda una foto Elvira, es que no sé nada de sus cuidados. No sé si es de mucha o de poca agua, si le tiene que dar la luz directa o no. A ver si puedes ayudar a Elvira.
Bien, Elvira, las plantas de hoja grande necesitan más agua, por lo general, luego hay alguna excepción, que las de hoja pequeña, porque demandan más humedad. También lo mismo, esta hoja que es muy dura, si la hidratamos, va a estar encantada. Veo que tiene bastante brillo, con lo cual está a gusto. Uh-huh. Lo que te va a demandar es lo siguiente, como crece bastante y sus hojas necesitan mucho alimento, sí te va a pedir, muy al principio de primavera, te estoy hablando seguramente principios de marzo, que le incorpores abono con el agua. cada 15 días, para que sus raíces y su comportamiento aéreo, toda su producción de hojas, pues siga teniendo ese brillo y siga produciendo hojas. Que tenga buen espacio en ese tiesto, porque tiene un conjunto de raíces importante, y eso lo observas extrayendo el cepellón, y si sus raíces han llegado al extremo, te va a pedir que se lo pongas a otro tiesto con un sustrato universal, te vale, pero la turba siempre va a estar mejor que el universal, pero el universal te vale. ¿Y quiere luminosidad? Sí, pero filtrada. No quiere luz directa, porque se te van a quemar o van a salir, pueden salir manchas en esas hojas. Hidrátala todo lo que puedas. Entonces, que esté húmedo el sustrato, pero no encharcado, como solemos decir, pero sí te va a pedir más agua. ¿Qué agua te va a pedir? Pues seguramente en esta época dos veces por semana. Un poquito. ¿Qué agua le gusta? La reposada, la que lleva más de dos días recogida del grifo o de lluvia o de la cocción de alguna verdura. ¿Dónde la regamos? Siempre en el extremo exterior del tiesto, nunca en el eje del tronco. Y con eso, Elvira, te va a ir bien.
Bueno, me gusta esto del agua de la lluvia.
Esa es fantástica, sí.
El agua de haber cocido unas verduras.
Claro, unas patatas o unos huevos, en fin,
o enfriar una
botella de cava, todo eso es fantástica.
Le das de beber a la planta.
Claro. Y el de lluvia en grandes ciudades, no en las dos primeras horas. Después de las dos primeras horas, porque arrastran material pesado y sobre todo componentes contaminantes, luego ya el siguiente periodo, después de pasar esa hora y media, dos horas, ya es un agua más limpia y esa agua es fantástica para regar.
Bueno, María José dice, buenos días, tengo un potos que está enredado en un tronco de musgo y que se ha quedado sin hojas, solo tiene las puntas de las ramas y quiere saber si puede cortarlo y por dónde.
Pues puede cortarlo, María José. Ese tronco de musgo, que es para que el potos, cuando le ayudamos a que se instale, para que sea cilíndrico y sea estrechito, quiere mucho, y tiene que estar constantemente mojado para que el potos genere esos zarcillos, esas sujeciones que se va a ir de forma natural a ese cilindro, a ese musgo, para que se pegue, exactamente. Entonces, si está seco, pues el potos se encoge y dice, uy, yo aquí no me instalo, estoy incómodo. Y entonces empieza a estar incómodo, se resecan las hojas, en fin. Pero para rejuvenecer tu planta, tu potos, hazle una poda intensa, que dices, quítate todo lo que esté pues medio sí, pero que no, hasta donde veas que ya está más frondoso, y verás cómo seguramente manteniendo esa humedad en el tronco de musgo, en el palito de musgo, y teniendo a mano un abono de cara a primavera para plantas verdes, no para plantas de flor, de cara a primavera sobre todo, yo empezaría ya, porque si está mermado no me esperaría a finales de febrero, yo empezaría a hacerlo cada 15 o 20 días, cuando lo vayas a regar, mezclado con ese agua, si tienes barritas de liberación lenta que incorporamos en el sustrato cuando está húmedo también nos vale, y con eso verás como tu potos, si le pasas a un sitio más luminoso, también va a estar mejor.
Oye, ¿hay alguna ocasión en la que alguien pueda tener dudas sobre si su planta, bueno, su planta o una planta que se encuentre, lo digo por una consulta que tenemos ahora?
Venga.
Tú eres un experto, pero ¿hay alguien que pueda dudar?
¿Que pueda?
Dudar entre si una planta es o no natural. Quiero decir, tú ves una planta de pronto y dices, esa planta es de plástico.
A mí me ha pasado que en algunos lugares donde no había luz natural y me han pedido plantas, he recomendado plantas oleofilizadas, que son plantas naturales disecadas, que no tienes que regar, que te duran 8, 10 o 12 años, son como petrificadas. Y ha habido personas de la limpieza que las ha regado. Y yo les he dicho, oiga, no es necesario regar porque no te va a demandar agua. O si la planta artificial de una tela muy específica, una variedad, está muy bien conseguida y lo has insertado, que a veces lo hemos hecho, sobre todo en restaurantes, utilizas un tronco natural seco, de una, por ejemplo, de una encina enorme, y tú insertas, como me pasó en una ocasión, 2000 y pico hojas en esas ramas, alrededor de una mesa. Entonces, como ve el tronco natural, la gente se puede creer que es natural. Dice, ¿cómo han metido este árbol en este restaurante? Bueno, hay efectos. Y hay gente que se puede confundirse. Pero hombre, los que tienen cierta experiencia, no.
Claro. No te lo digo porque Julio nos ha mandado una foto.
Los seres vivos lo manifiestan. O sea, se arrugan, se encogen, crecen, se mueven. Los artificiales, no. Claro. Los leofilizados tampoco.
Están invariables.
Claro.
Están ante el paso del tiempo.
Petrificados. Como momias.
Más allá coger un poco de polvo, si no, ¿no? Bueno, a ver, esta foto que nos ha mandado Julio que tú tienes.
Preciosa, sí.
A ver, ¿esa planta qué es?
Es una calatea.
Ajá.
Es de origen tropical. Se da mucho en la zona de Brasil y en el Amazonas. Fíjate, los indígenas, que cuidan mucho la naturaleza, atribuían a estas hojas, por su colorido, lo relacionaban con ciertas plumas de algunas aves exóticas que para ellos eran pues como semidioses o tótem, ¿no? Entonces, veneran mucho a este tipo de plantas y toda esta, por ese colorido que se asemeja a ese plumaje de esas aves protegidas, de esas aves que les aportan tanta sabiduría, y entonces la tienen muy, muy en estima. Bueno, nos dice Julio que ha cogido un piso de alquiler y se ha encontrado esta planta. Bueno, pues, ¿qué hace con ella? De momento estoy viendo que la hoja central está un poco amarillenta. Yo diría que la corte desde donde nace, que le renueve toda esa tierra, porque no sabemos el tiempo que lleva esa planta ahí subsistiendo esos días, que a lo mejor no la ha cuidado nadie, que le renueve esa tierra, que quiere también mucha humedad ambiente, si se la puede proporcionar. Como es pequeñito el tiesto, lo puede llevar a la ducha, rociarlo con agua tibia y luego dejar después de escurrir, pasarlo a un sitio luminoso, con la luz siempre filtrada, y va a estar encantada esta planta de acompañarte en este piso que acabas de coger.
Bueno, pues que tenga mucha suerte, Julio, en ese piso. Él tenía la duda, hoy acaba de entrar y
que dijo,
oye, esta planta...
Sí, es natural.
Es natural, no es de plástico, Julio. Bueno, pues hasta aquí estas consultas con buena planta buenaplantaome@ondamadrid.es, el correo donde podéis seguir mandando esas preguntas, cuestiones, acompañadas, por favor, en la medida de lo posible, de fotos, que nos vienen fenomenal.
Sí.
Vamos a dejarlo el apartado concurso, si te parece, porque
venga,
quiero decir que yo ya estoy pensando en la adivinanza, pero antes, y como habíamos dicho, que vamos a dar alguna noción sobre las podas.
¿Alguna?
¿Qué es lo más importante a la hora de podar? ¿Qué se necesita y si es el momento y el qué?
Mira, podríamos empezar los motivos de una poda. ¿Por qué podamos? Luego ya, ¿cuándo? Nos lo va a decir el calendario, que estamos un poco olvidados de lo que es el calendario de la naturaleza. ¿Por qué podamos? Pues tú imagínate que tienes un rosal y tú quieres que tus flores perduren y que sean de un diámetro, pues, natural. O sea, que no sean ni muy grandes ni que se te caigan en los dos días que ha florecido. Pues por eso le damos una poda de formación y de rejuvenecimiento, para que esa planta que produce flores las produzca. La forsythia, que florece ahora, que veremos arbustos amarillentos en algunos parques, en algunas zonas, se poda siempre después de la floración. Las plantas de flor, por lo general, siempre se podan después de la floración. No en el invierno. Si florece ahora en enero o febrero, pues a continuación la podamos. Los rosales, pues esperamos a enero cuando se han manifestado las yemas. Pero decía, los motivos de la poda. En un frutal, ¿por qué lo podamos? Para que nos produzca fruta. Pero nos produzca fruta de calidad. No queremos mucha cantidad. Queremos más bien la calidad. Entonces se poda una determinada rama, las ramas de madera las quitamos, dejamos las de floración, las que producen las flores. Habrás oído del Valle del Jerte, que está florido. Bueno, pues para producir, para conseguir que ese árbol produzca flores y flores con producto, se hace una poda determinada. Entonces se hacen, esos son los motivos de la poda. En un árbol de sombra, bueno, pues de formación, para que genere una sombra pues normal. Y si ese árbol tiene espacio, pues queda una sombra generosa, y si alguna rama estorba, pues se hace una poda de limpieza o de mantenimiento. Están las podas de fructificación, de formación, de limpieza, de mantenimiento, de saneamiento. Pero no se comporta, ni hay el mismo criterio. Es que me he leído la normativa del arbolado de la Comunidad de Madrid y he visto muchas lagunas. No se comporta igual. Un árbol en una calle de 10 metros no tiene el mismo mantenimiento, ni ha de tener el mismo... Ni se debe regir el mismo criterio que en un parque, porque ni tiene las mismas necesidades, ni va a tener las mismas dificultades, ni es para el mismo fin. Entonces, ahí la ordenanza falla. Lo digo sinceramente y si quieres lo discutimos. Entonces, ¿por qué podamos y cuándo podamos? Bueno, pues los árboles de hoja caduca cuando están en reposo, que es desde noviembre hasta febrero o marzo. Se hace esa poda para que el árbol no sufra. ¿Que se pueden hacer podas drásticas? Pues sí. ¿Por qué hacemos podas drásticas? Pues si el árbol está enfermo. Por seguridad vial. Por si, imagínate que ponemos un platanero, que hay mucha manía o mucha costumbre de los ayuntamientos por el platanero porque crece muy deprisa, pero no un platanero siempre es la mejor opción para una calle, según por qué. Porque si no hacemos una poda de la parte aérea del árbol, que nos gusta que esté natural, pues lo que hace es que genera raíces en el suelo.
Déjame, es que no puedo hablar.
Bueno, no te preocupes, no. Yo me lanzo a hablar.
Quería toser, aquí yo estoy conteniendo, me está saliendo hasta la lágrima.
Que estás ahí comprimida.
Claro, estaba pensando que luego el señor que hace la fotosíntesis nos iba a contar un poema y no estoy llorando por eso. Estoy llorando porque es que iba a toser. Y mira, me estaba conteniendo la tos. Que viene la noticia, que no te vayas y ahora seguimos, que mal lo estoy pasando, de verdad.
Venga, luego vamos al más allá.